Hola amigos, bienvenidos a esta edición de domingo, que bien podría ser distinta a otras porque Álvaro está teniendo problemas con su señal de internet y de repente su imagen se congela, como está ocurriendo exactamente en este minuto, pero al menos entiendo que vamos a escuchar tu voz, ¿sea así?
1, 2, 3, 4, 5, 6, probando, probando, ¿se escucha?
Sí, te escuchamos. Bueno,
Ya.
hoy día con o sin imagen de Álvaro congelada, ustedes pueden aprovechar cuando está la imagen congelada de examinar mejor su belleza física que él cree tener. Vamos a hablar de la televisión tal como la vivimos nosotros, no como parte de ella, de la industria en algún momento, sino como espectadores. Desde los primeros años, cuando llega la televisión a Chile, ya por el 62 más o menos, sí, hasta, bueno, yo dejé de verla hace mucho tiempo, pero por supuesto tengo alguna idea de lo que es la televisión y vamos a dedicarnos a eso. Y mi primera recuerdo que tengo fue en algún momento en que mi mamá nos lleva a mi hermano y a mí, y creo que estaba mi abuelito también, a un local que estaba en el centro de Santiago que se llamaba Falabella. No era la tienda de ropa, sino que era un negocio, era una fuente de soda bien grande, bien bonita. Estaba en la calle, no era Bandera, puede haber sido Ahumada, probablemente la calle Ahumada. Y había una pantalla en un muro. Y estaba permanentemente saliendo una imagen que decía Standard C Electric, Standard C Electric, que deben haber sido las pruebas técnicas, no sé de qué o de quién, y debe haber sido el programa de televisión más fome y más estático de todos los tiempos. Imagínate, era un mono que estaba en la pantalla nomás diciendo eso, Standard C Electric, por la compañía. Con mi hermano, que éramos cabros chicos, nos pasamos todo el rato, no sabíamos dónde nos metíamos la cuchara con el helado, en la oreja, en la boca, mirando a ver si en algún momento aparecía alguna cosa. Ese es mi primer recuerdo que tengo de una imagen en una pantalla de televisión. Y después, inmediatamente me salto al año 62 y estoy simplemente en casa de una tía, que era decíamos tía siempre a los amigos y amigas de nuestros papás, ¿no es cierto? Nuestros parientes. Esta tía era una amiga de mi abuelita. Era una señora, una profesora, no me acuerdo de qué ramo, era profesora, creo que de historia, y era una de las pocas personas en Santiago, en Chile, que tenía un televisor. Y ahí íbamos a ver algunos partidos, vimos la final, Brasil-Checoslovaquia, y lleno de gente, era como un cine. Todos los vecinos de la tía Teresa, le decíamos, se llamaba Teresa, no me acuerdo cuánto, se acumularon ahí, y mi tía no vio nunca el partido, no vio nada, porque no le interesaba mucho el fútbol, y en segundo lugar, era muy servicial, muy atenta, y estaba en la cocina preparándole bocadillo a todos los patudos que estábamos ahí de paracaidista viendo el partido de fútbol. Esas son de las imágenes que guardo de los primeros tiempos, la televisión, nosotros no teníamos en la casa, pasaron años antes que tuviéramos un televisor, mi mamá no tenía mucha plata, y además era difícil comprar, no había mucho disponible, había que, por así decirlo, quedabas en una lista de espera, era una cosa así. No sé cuáles fueron tus primeras experiencias también.
Oye, hay mucha gente joven que siempre no pueden creer lo que estamos contando. Experiencia muy parecida. Bueno, la primera cercanía con la televisión también el año 62, el Mundial de Chile. Y yo vivía la subida Cami al lado de la Plaza Aníbal Pinto ahí
Sí.
en Valparaíso. Primera vez que nombro Valparaíso en este programa.
Sí.
Íbamos a la calle Esmeralda al Café Vienés, que era un café muy bonito, y al lado había una tienda que vendía artículos de línea blanca, y puso un televisor más o menos medianamente grande, no eran tan grandes tampoco, y con dos parlantes con unos cables que tú los veías y hacia afuera, y la gente amontonada en la vereda para ver los partidos de Chile. Ahí yo era chico y me colaba y quedaba al lado con la bicina aquí en la nariz viendo los partidos de Chile. Y nadie tenía tele. Yo tuve un compañero de curso, el primero que tuvo, apellido Robles, que era el hijo de la profesora de música, y que cada vez, él fue el primero que tuvo tele, y que cada vez que había una prueba y que juntar a trabajar en grupo, en la casa de Robles, en la casa de Robles tenía que ser, era porque tenía tele, no estudiábamos nada, no hacíamos una tarea, viendo un programa en blanco y negro y unos programas fomísimos de la época, eran. Yo me acuerdo clases de matemática, clases de mecánica, y teníamos puro UCB Televisión, por el primer canal de Chile, el de Valparaíso, y la programación de 4 de la tarde como hasta las 10 de la noche, al día se acababa, no había más programas. Y cuando llegó la primera tele a mi casa, el fin de semana, mi papá llegó un viernes con un televisor chico, un Motorola parece, uno rojo. Y nos sentamos después del almuerzo con mi hermano mayor, 2 años mayor que yo, a ver tele, y veíamos todos, no nos parábamos ni al baño, porque decíamos, tenemos un cine en la casa, y era una cagada de tele chica, pero y uno, como decir tú, unos programas fomísimos. Que tenía más acción era Bonanza, que no nos perdíamos.
Por Dios, uno de los peores programas, más fome, más
lo del canta, ahí.
Con esos granjeros medio, unos gordos, hay unos tipos medio abusadores, además. Yo nunca vi Bonanza, entre paréntesis, o sea, nunca vi ni un episodio completo, creo que habría visto 30 segundos de alguno, lo encontraba de una fomedad espantosa. Y, bueno, otra imagen que tú debes tener. Yo también con mi hermano alguna tarde nos pasamos una tarde completa con viendo el televisor que mi mamá compró recién, debe haber sido en 1965. Y logró conseguir un televisor bien grande, de 23 pulgadas, eran los más grandes en esa época, tú te acordarás. Y este tenía la particularidad, era muy bonito, que era de esos con patas, o sea, era un mueble autónomo, no había que ponerlo arriba de nada. Tú le atornillabas unas patas así que salían y quedaba como un mueble. En el libro. Y ahí nos instalábamos a ver cosas. Y en algún momento, cuando llegaba la noche y ya estaba todo, había llegado mi mamá del trabajo, qué sé yo, se convertía efectivamente, en ese momento se convertía el living en un cine, estaban las luces apagadas o había alguna luz chiquitita por ahí, y todos sentados en sus asientos de siempre, el sillón, el tema acá, y viviendo en la misma cosa, porque había un canal o dos canales, había un programa que nos gustaba a todos, y entonces era un fenómeno, el ver televisión era un fenómeno colectivo, era la familia. La familia veía televisión y, por supuesto, así como un poco como los rotativos, se comentaba a voz en cuello y de repente alguien tenía ganas de hacer pipí, no había manera de parar la cuestión, así que qué sé yo. Y los programas eran, bueno, seriales americanas que cuando llegaban a Chile ya deben haber estado un poquito pasé, ¿no? Un poquito añejona. Y curiosamente uno las puede ver ahora de nuevo en YouTube, porque ahí de repente pasan, ¿eh? Todas las series completas de Los Vengadores, de Combate, Misión Imposible, todas esas cosas, uno las puede ver. E incluso de repente tú te acuerdas de en algún episodio que lo viste, si te lo viste en ciertas circunstancias, un fenómeno bien curioso. Ya han pasado de eso, ¿qué? 60 años, tranquilamente. 60 años.
Los comandos de Garrison eran muy buenos.
Claro.
Esos eran buenos. Pero déjame decirte una cosa que yo lo comenté a veces en mi rutina. Curiosamente, la tele de esa época unía a la familia, porque, claro, como dices tú, tenía su puesto en el sillón, los niños se sentaban en el suelo, los abuelos, los papás, y la única pieza donde, y era un lujo, en la única habitación de la casa donde había televisor era en el living, pues era, hay que mostrarlo, que se viera. Y hoy día, fíjate que hay televisor en todas las piezas, menos en el living, porque es como mal visto tener tele en el living.
No, claro, es una rotería.
Y se disolvió la familia, porque cada uno ve lo que quiere, cada uno tiene la tele en su pieza, aunque los cabros, los jóvenes ahora cada vez ven menos televisor, pero en esa época era así. Fíjate que yo viví en Aquiles Ramírez, voy a nombrar el Cerro San Juan de Dios, un Valparaíso.
Usted es de Valparaíso, y, ¿no?
Sí, no sé, pocos saben eso ahora, ya lo saben mucha gente. Y al lado de mi casa, cerquita, me acuerdo, hay una botillería, donde yo iba a poner el vino para la familia para el fin de semana, y la señora tenía una tele grande. Era una tele, eran más grandes para atrás que para los lados, eran unos cajones. Sí. Y ella tenía una sala grande y puso unas bancas así como de iglesia, una banca en fila, y un tarro en la puerta. El que quería, y tenía toda la tele prendía todo el día. Y la gente que quería ir a ver tele echaba una donación ahí en el tarro. Como si prendía 500 pesos, 100 pesos, y te iba a sentar ahí todo el día. Había gente echando y saliendo, viendo, para ir a sentarse un rato a entretenerse. ¡Uy, qué increíble! Y uno con una gana de tener tele en la casa, voy a tener el cine en su casa. Sí.
Hay gente que se quedó sentada frente a la tele hasta el día de hoy. Sí, no, ¿verdad? O sea, mira, la internet vino a cambiar muchas cosas, especialmente en los cabros más jóvenes, que incluso las películas y todas esas cosas las ven en el tablet o en su computador, laptop, qué sé yo, todas esas cuestiones. La televisión, no sé cuánto la verán, si la ven todavía, pero está un poquito más al margen. Pero hay mucha gente mayor que se quedó absolutamente conectada con la televisión, es una cosa que entienden bien. Los computadores no tanto, no les tinca mucho. Ahora los televisores además son más grandes, las pantallas, uno puede tener unas tremendas pantallas. Y hay gente que, si uno examina en qué gastan las 24 horas de un día, descontando el sueño, descontando la hora de trabajo, es instalado frente a un televisor, viendo cualquier cosa en un estado como de estupor comatoso, ¿eh? Porque ni siquiera saben lo que están viendo, no están atentos, sino que se ponen ahí y están medio como adormilados, y tú les preguntas, oye, hay una película ahí de, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué consiste? No sé, mira, hay unos gallos ahí, no sé, no tienen ni idea de lo que está pasando, porque no están atentos, o sea, es meramente una especie de run run de fondo.
Oye, hay mucha gente que usa la tele como compañía, gente claro. Sola que va a la tele para que alguien le hable, le converse. Mi papá le encantaban los Titanes del Ring, no sé si alguna vez los días jueves la noche eran peleas en directo.
Era divertido.
No sé de dónde, los Policán, parece que era el Club México. Y mi papá, no sé por qué le gustaba el box, yo nunca le encontró ni una gracia. Bro. Y llegaba mi papá y se instalaba y se llevaba, no sé, una cerveza, se preparaba un sándwich, se instalaba en el sillón y se quedaba dormido, pero inmediatamente, o sea, no había... Le decía, mi papá, vaya a acostarse. Le decía, no me molesten, que estoy viendo las peleas, decían los Titanes del Ring. En esa época, bueno, como decirte, instalarse a la tele, adormecerse con el sonido de la tele, si no era otra cosa. Y olvídate del control remoto, para que pararse a cada rato a cambiar con el control ese que daba vuelta para cambiar los canales, ¿verdad?
Pero no eran pocos canales tampoco, no había que cambiar mucho, eran dos canales, güey. Tres canales, cuando mucho.
Es verdad, pues.
Así que era tac, tac nomás, eso era todo. Bueno, uno
espérate,
tiene...
Y después, y perdón, y después, para acordarme de esa época, apareció, peor, todo en blanco y negro, vendieron unas pantallas que se ponían encima del sol, la pantalla del sol, que simulaban colores, se ponen la parte de arriba azul, la lima de café, y a lo mejor algunos paisajes marinos, unos paisajes marinos se veían más o menos, pero las caras se veían de este parecía el casata cuando
era una ridícula. Una ridícula que inventó algún gallo medio loco y alguien, porque tú sabes que la gente cae en estas cuestiones, pero como leso. ¿Tú te acuerdas, fuera de la televisión, no sé en qué momento de los años 60, 70 de haber sido, alguien trajo a Chile una especie de lonjas de, me imagino, de plástico duro, de goma, con una parte de esto, que se instalaban en el eje trasero del auto y iban arrastrándose por el suelo y se suponía que era para eliminar la corriente estática? ¿Cuál corriente estática? Si el auto está aislado solo por los neumáticos de goma, de todas maneras. Y todo el mundo andaba con esa huevada, weón. Me miraba y de parte a chalao, y todos andaban con esa goma estúpida, inútil, arrastrando por el suelo. Y lo mismo pasó con eso que decís tú, esa lonja que era de celofán o un plástico rígido de color que lo ponían en la pantalla y el gallo parecía de repente un marciano, cara azul. Después era de otra raza marciana, cara verde. Una cosa, pero de una idiotez. Pero compraron por millones esa payasada. Yo la vi en muchas casas también esa cosa.
Todo el mundo agarra papa, eso de colgar un CD en el espejo del auto porque te detectaba el...
Mira la estupidez, que te eliminaba el radar de la policía. Sí, la también cara, estuvo de moda. Tuvo de moda un tiempo y todo el mundo sin pensar un segundo en que, a ver, por qué razón este objeto de plástico, digamos, va a eliminar el rebote de la onda electromagnética que es el radar. No, nadie pensó, sino que había que poner el CD.
Oye, cuando viste en esos taxis, en el micro, yo en Valparaíso andaba mucho en micro, el micro son, no sé, eran de muchas cábalas, y tenían colgado un montón de cosas en el espejo, tenían unas cortinitas, los choferes de micro tenían una, donde estaba, y al cambio tenían una figura como una araña, como un escorpión, y colgaban fotos de su familia, de Virgencita, el Rosario. Y no sé cómo veían para afuera, por eso chocaban de repente.
Se sí, parecían una fonda, parecían una fonda con banderines de colores. Sí. Hoy, a propósito, tengo que.
Pata de conejo.
Ya que estamos en un programa donde hemos hablado tantas veces de fútbol y qué sé yo, permíteme hacer ahora un breve recuerdo, que ya lo hice el otro día, pero lo hago de nuevo, de otra figura del Everton que murió, Daniel Escudero, que te debe sonar. Era un centrodelantero muy bueno, muy técnico, con pelota dominada dentro de las del área grande, era peligroso el tipo, era goleador, y lo habré visto en cientos de partidos, porque de los años 60 era un jugador, no sé hasta cuánto, hasta qué edad jugó, en los 70, tal vez jugó también, pero se nos fue, así como se fue Martín, así como se han ido tanto. Y uno los recuerda, la gente dirá, bueno, ¿y qué importa? Toda la gente se tiene que morir, incluyendo los futbolistas del Everton. Pero para uno, estas figuras, como para ti, los del Wander, están asociadas con experiencias de nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestra juventud, de partidos que vimos, partidos, goles que hizo, tal o cual fulano. Y por lo tanto, uno los recuerda con estimación, con afecto, y lamenta cuando se van, pues.
Mira, yo soy muy futbolero y pese a que el Everton es el archirrival de Wander, yo me acuerdo perfecto de esa delantera del Everton, que era Pedro Arancibia, Manuel Rojas, que era muy buen jugador.
Muy buen jugador, sí.
Daniel Escudero, que era peligrosísimo en el área, el 10, no me acuerdo, y David Henry, el chico que era en la punta izquierda. Digo esto porque, como yo te digo que todas las semanas leo los comentarios después del programa, un señor puso la semana pasada con muchas gracias, ¿por qué un día no hablan de fútbol? Me entretengo tanto con usted. Le digo que nosotros, yo podríamos hablar de fútbol, pero no es un programa deportivo este, y a lo mejor mucha gente se aburriría. Pero además tú también, no soy fútbol, que veáis partidos también, usted sabe, soy eltoniano a distancia y te acordáis de la grande figura, pero los partidos de hoy. Lo que sí le aprovecho de mandar un saludo a la selección femenina que está allá en Tokio, en los Juegos Olímpicos, que lamentablemente llevan dos derrotas, pero han jugado con países que llevan 20, casi 25 años practicando el fútbol femenino, el fútbol. Y nosotros estamos recién, hace 8 o 4 años, pero las chiquillas se han sacado la cresta, han jugado súper bien y hemos podido, pero todavía nos queda una chance de ganarle a Japón el próximo martes. Son partidos que son a las 3 y media de la mañana, obviamente que no he visto ni uno, pero el del martes voy a hacerle empeño porque a las 7 de la mañana voy a madrugar ese día. Pero sí me acuerdo perfecto, y un saludo a la familia Daniel Escudero, si nos ven, que fue un gran, gran jugador, y creo que también tuvo la selección chilena.
Yo de eso no me acuerdo. Tú mencionaste ahí a la pasada Manuel Roja, el negro Roja. Era un gallo bien negro, bien moreno, más casi negro, parecía un... Lo que,
cuidado, que hoy día hay que decir...
No, yo no voy a caer en esa cuestión. Yo era negro y ese era el color de él, y da lo mismo, blanco, negro, azul, rojo, amarillo. Era muy buen jugador, era muy lento, pero era muy técnico también. En general, el Everton siempre cultivó un estilo así muy prolijo futbolísticamente hablando. Y tenía jugadores muy técnicos, el propio Chicomito, Meléndez, Escudero, y este negro Roja. Alguna vez comentó Julio Martínez, qué gran jugador para un equipo de 12, dijo, porque cuando no estaba, digamos, con la pelota en los pies cerca del área, el hombre se movía re poco, era como cansino, era como latigudo, así, ¿eh? Era relajado, pero muy buen jugador, jugaba de 8, efectivamente,
sí.
Armador y muy buen cabeceador. Y yo no sé qué habrá sido de él, fíjate, de él no he sabido nada, Manuel Rojas, a lo mejor. Ojalá que esté vivo y quizá una vez está viendo este programa, y si es así, le digo al negro Rojas que lo vi jugar millones de partidos y eso.
Que tenía una visión panorámica de la cancha, que son esos jugadores que no tienen para qué correr tanto porque saben dónde están los delanteros, y le hacía mucha broma en la Católica a Néstor Isela, que era muy parecido, era muy amigo de Fuyú en la Católica, y dice que una vez le decían, este Ben no sale del círculo central porque piensa que se va a resfriar. No salía de, pero tenía un sentido de hacer, y de ahí distribuía los pases a sus delanteros.
Eso es.
Parecido, me acuerdo de eso.
Es el jugador inteligente, ¿no? El que anda corriendo como loco para todos lados. El que mueve la pelota, oye, no las piernas. Ese es el gallo que sabe. Y...
Oye, ya que estamos en el, perdona que te interrumpa, ya que estamos en el momento de recordar a la figura que salió y asociarlo un poquito con lo que estamos hablando en la tele. También me criticaron la semana pasada que no le hice ni una referencia a la Rafaela Carrà, la cantante italiana que falleció. ¿Por qué lo asocio con la tele? Porque fue la primera reina del Festival de Viña, cuando la festival lo transmitían en blanco y negro. Y era una italiana que tú tienes que haberla visto, porque era extraordinaria, era estupenda, era regia. ¿Eh?
No, nunca la vi.
¿Te acuerdas de?
No, la vi, no.
Vino acá, es que fue la primera que yo me acuerdo, que yo era muy, muy festival adicto, que ella bailaba y los bailarines la subían, la zangoloteaban, la tiraban para arriba, y ella siempre cantando en directo, porque hoy día los músicos que se mueven mucho en el escenario están doblando. Bueno, podéis estar cantando bien y saltando para todos lados, y ella fue una de las primeras, estupenda, regia, falleció el lunes 5 de julio a los 78 años, todavía regia, así que para un amigo que me dijo que por qué no hice un saludo a la gran Rafaela Carrá, que me disculpe. Y hoy día, sábado, bueno, para la gente que lo está viendo, ayer sábado, cumplió 52 años la Jennifer López. No me digáis, por favor, que no la conocí, porque...
Es así.
Tiene una... Uf.
Sí.
Digámoslo,
no digas más. No digas más. No digas más, o nos van a retar.
No, que voy a hacer un comentario que se ha dicho. Tiene un tambembe perfecto. Tanto así que... Oye, las artistas, las mujeres que tienen... Que tienen que son extraordinarias, han asegurado parte de su cuerpo, y ella fue, tiene asegurado su trasero, porque
una fortuna,
está hecho a mano. Una, ¿ah?
Una fortuna de haber costado la...
Nació en Puerto Rico, Puerto Rica, le digo yo, pero en nacionalidad estadounidense, y cumplió 52 años, estupenda regia, y la saludamos si es que no está viendo.
Por supuesto que no está viendo, por supuesto. Bueno, ese mundo de los espectáculos tipo Carrá, teníamos versiones acá en Chile más humildes, si tú quieres, más modestas. Yo estoy recordando un programa que fue muy famoso, especialmente entre la gente joven, que eran unos chicos que bailaban, creo que eran Canal 7.
Música Libre.
Música Libre. Cabras muy bonitas, que hacían coreografía, digamos, de bailes modernos, y da un poco de, no sé, de qué pensar que ahora esas cabras tan bonitas son señoras como de la edad de uno, un poco menos nomás, oye.
Abuelitas.
Señoras, madres, incluso abuelas probablemente, y uno tiene la imagen de ellas, como que se queda siempre uno con esas niñitas preciosas de 16, 17, 18 años, y algunas tuvieron esas famas transitorias de los jóvenes que llegan a la televisión y aparecen en algunos programas que se hacen, digamos, son muy, muy vistos y adquieren una fama muy, muy transitoria, o sea, una que no dura nada, ¿eh? O sea, una vez que termina el programa, se acabó la fama, desaparecen totalmente como si se hubiera apagado la luz. Bueno, y hemos conocido, tú y yo, que hemos trabajado en la televisión, tú sigues trabajando en la televisión, tantas situaciones parecidas, ¿no? Hay gente que se raya la papa porque salió en un programa que tuvo muy buen rating y se habló un poco el programa, y esas personas que a veces son cabros chicos, ¿no? Y a veces no tan chicos, creen que se hicieron más famosos que Clark Gable, ¿entendés tú? Y que los va a todo el mundo a reconocer en todos lados, y la verdad es que no pasa nada con ellos. Salen del programa, salen de la pantalla y no los conoce ni su mamá.
Y aparecen después, aparecen de la nada y desaparecen
en la nada.
Claro. Y déjame recordar que en la época de Música Libre yo todavía estaba en el colegio, fue en los años 70, ¿no? Y los comentarios de nosotros, nuestro amigo, era ¿quién te gusta de Música Libre? Porque había para todos los gustos, había rubias, morenas, chicas, flacas, no tan flacas, y eran todas, las buscaban y las elegía. Camilo Fernández fue el productor de ese musical, gran amigo que falleció también, y me contaba que las seleccionaban a ella y a los chiquillos porque eran pintosos nomás, porque las coreografías, tú las mirás ahora que también están en YouTube algunas, eran las coreografías súper simples, bien, fomeque también, pero se tomaban los temas que estaban de moda y los hacían bailar, aunque fuera el tema lento, pero lo bailaban igual. Pero como dices tú, fueron famosísimas 6 meses, 8 meses, que más se supo de ellas. Sí. De ellas y de ellos, Música Libre, gran programa.
Hay de todos esos programas que se hicieron en esos años, entre los 60 y 70, hay algunos que quedaron, digamos, tuvieron un cierto peso y quedaron instalados en eso que los cíticos llaman la memoria colectiva. Por ejemplo, esta hora se improvisa, que era un programa político. Y luego había otro programa que no me puedo acordar, la Manivela, que era muy divertido, realmente genial. Bueno. Ahí estaban los tipos más divertidos que han pasado por la televisión. Estaba Jung, estaba Celedón, estaba Nisim Charim, que no era tan divertido, pero ahí le salía divertido porque hacía el papel del serio y resultaba cómico. Y no me acuerdo otro actor que de apellido alemán, que no es muy bueno, pero no me acuerdo en este momento su nombre, y era realmente cómico. Y ese programa duró todos los gran parte de los 60 y principio de los 70, incluso alcanzaron a hacer uno o dos programas durante el gobierno militar, incluso en el primer año del gobierno militar, me acuerdo haber visto uno que todo el mundo esperaba a ver qué van a decir estos gallos, Y Celedón, que siempre fue un tipo que no tenía ni un miedo a pasarse la raya, creo que invitó un milico, no me acuerdo a quién, y como que le anduvo tomando un poco el pelo y fue bien como atrevido y grandes comentarios. Después el programa desapareció porque no había agua en esa piscina. En un régimen militar, cuando está empezando, sobre todo, no hay mucho espacio para el humor, no todo es peligroso, es como un campo minado. Pero ese es uno de los programas que quedó, que la gente de la edad nuestra recuerda perfectamente, y hasta diría
Era muy
yo
bueno.
que lo puede echar de menos, aunque no sé si ahora nos daría, no sé si se podría hacer algo siquiera parecido, porque hoy en día no se puede hacer broma de nada, así es que muy difícil.
No, el humor era más inteligente en ese programa, sí, por eso la gente lo recuerda con. No era chabacano el programa, era crudo,
No, eso
parece.
era un humor del absurdo, a veces era un humor de retruécanos, no era un humor de patada en el popó y de tontería. Que después hubo programas de humor de ese tipo, ya más, un poco más chantelli, que se hicieron bastante famosos, no quiero ni mencionarlos para que no se enojen, donde estaba Pepito TV, creo, y el mandolino, no me acuerdo cómo se llamaba ese programa.
Happening con Ja, te cuento que
Happening
porque
con
ese.
Jaque, que era, bueno, a mí nunca me gustó. Lo encontraba medio facilón, digamos, o sea, como para el humor para Doña Juanita, una cuestión así bien simplona. Y además, algunos de los actores que estaban ahí me parecían más bien gallos pesadores, bueno, medio camote más que simpático, no, no me parecían
Bueno,
muy, muy atractivos,
déjame
digamos.
que yo creo que mucha gente lo ha comentado como un programa sociológicamente, es un análisis del Happening con Ja. Era un programa que iba el día domingo, yo tengo gran recuerdo porque me inicié con los Pujillay, también nos invitaron a este programa varias veces y eso nos dio a conocer a nivel nacional. Pero te digo que era en el gobierno militar, era como un bálsamo, un recreo el día domingo ver el Happening con Ja, porque también se reían de muchas cosas de la actualidad y todo. Pero ahí nació un personaje increíble, ahí está en la oficina. De ahí nació Canichó, el típico gallo que llega chazado, que llega con la caña a la oficina, el Espinita, que es Jorge Pedrero, que falleció. Era un programa que era bien variado, era humor musical todo el rato, hecho por grandes artistas, pero te digo que fue el único programa que había en ese minuto como de humor. Pero fue muy exitoso y por muchos años el Happening con Ja, con el Rabán y con Pedrero y con Alarcón, Fernando Alarcón. Pepito TV, que era un personaje que imitaba a otros animadores también antiguos, pero era la televisión de esa época, del año 80. Oye, y ya que nombraste programas que quedan en la memoria colectiva, como dicen los únicos, como dices tú, hay programas de espectáculo que eran muy elegantes, muy buenos, conducidos por nuestro amigo que nos manda y nos ve toda la semana y le volvemos a mandar nuestro saludo de César Antonio Santi, que hizo grandes programas. Y otro, entre paréntesis, lo saludó el otro día y volvió a insistir que nos espera ya en la zona de Santa
Estamos
Cruz para llegar de
esperando
contar
una oportunidad para hacer ese viaje.
que
Lo
se nos
haremos, lo
vino.
haremos.
Sí, por favor, que llegue
Por
luego.
favor. Bueno, y fuera de esos programas chilenos que se quedan en la memoria, por supuesto habían series norteamericanas, todas eran series norteamericanas, salvo una serie inglesa,
Lo
Los
intocable.
Vengadores, que era excelente, que uno todavía la puede ver con gusto en YouTube. Ahí están todos los episodios, fíjate, todos. Los episodios con Emma Peel, que murió la actriz que hacía de Emma Peel,
Diana Rigg.
Diana Riggs, y los
Qué
episodios pues
linda.
con otra actriz, una actriz canadiense muy bonita, muy especial, una cara muy especial. Todos los episodios están disponibles. Y tenían, como todos sabemos, los que éramos de esa época, esos programas, uno tenía mucha. Se acordaba perfectamente cuando eran tal día, tal hora, en tal canal, tal programa. Ahora es más difícil porque hay mucha oferta, entonces tú no te acuerdas, no te acuerdas de la. Y tampoco creo que están emitiendo programas así continuados que vayan episodios
Todavía
nuevos
no.
saliendo semana a semana. Ahora uno ve simplemente en la internet, ve de las temporadas de la serie y se acabó la cuestión. Y a veces las ve todas de un paraguazo en un fin de semana. Pero en esa época había que esperar. Había que esperar al próximo día, a la próxima semana, a cierta hora, en cierto canal. Y había series muy buenas americanas también. Misión Imposible era entretenida.
Buena, muy buena.
Estas películas que hace ahora Tom Cruise de Misión Imposible tienen algo del estilo, ¿no? Una cosa bella, casi imposible, digamos, la trama es imposible en realidad. Y estaban los invasores, ¿te acuerdas? El tipo que era el único
Bueno.
que sabía que habían aquí invasores extraterrestres.
Solo David Vincent los ha visto.
David Benson. Después
Claro, y los
estaban.
invasores tenían eran como personas comunes y corrientes, pero tenían el dedo de Nicky, lo tenían.
Una
Y
cosa
eso
rara.
lo indicaba que eran del otro.
Claro.
Oye, es
Y
la. Buena, buena. Buena serie
después
esta de terror.
tenemos las calles de San Francisco que trabajaba Michael Douglas, bien jovencito, ¿te acuerdas?
Sí. Esa no la vi,
Y
no me gustaba mucho,
no,
pero
habían
la engancha.
varias así de policiales que representan un mundo que ya se fue. Por ejemplo, hay una que nunca vi, pero sabía que existía, y la protagonizaban unos patrulleros. Los dos eran blancos, por supuesto, ya eso ahora es inconcebible. Si tú haces una serie con dos protagonistas blancos, empiezan a gritar todas las demás etnias, ¿no? De que cómo que no hay un negro, un amarillo, un latino, un esto, lo demás allá. En esa época eran dos blancos con cara de pastel de la Oliva, blanco, blanco, medio gordo, y
Sí.
atendían casos policiales absolutamente idiotas, fome. Y sin embargo, duraba año tras año esa serie. Era otro mundo, otra relación del público normal con las fuerzas del orden, llamémoslo así. Y luego estaban las series de guerra, como esa que tú mencionaste, Combate.
Los comandos de Garrison, que entre dos o tres le ganaron a todo el ejército alemán. Oye,
Claro.
pero déjame decirte, ya dijiste una cosa con el color, con los negros, ¿cómo reclamarían hoy día con Tarzán? Tarzán era rey de la selva y era blanco.
Claro.
No es barato. ¿Por qué Tarzán era blanco? Y la Jane era blanca también, era bien bonita. Pero hiciste una pasada rápida por una costumbre que había en Chile. La gente antes era un público más fiel, más fidedigno, un público más cautivo. Yo conocía gente que era público de TVN, hay otro público que era de Canal 13. Y no se cambiaban de canal y se sabía la programación completa porque sabían que el lunes era Bonanza, que el martes era tal programa, que el miércoles. Y se sabía la programación de memoria. Hoy día, tú entrenas un programa nuevo, el viernes en la noche, en el mejor horario, y si a las 2 semanas no funciona, ya lo corren para las 12 de la noche, y si sigue sin funcionar, lo ponen el domingo en la tarde. Y no hay, ya no existe esa
No,
fidelidad que hay
bueno,
con
es que
el programa.
la televisión ahora, esto lo hemos hablado alguna vez, se enfrenta a una situación totalmente distinta. Antes eran los dos canales o tres canales y se acabó. Ahora es
Sí.
montones de canales por el cable, están las opciones de YouTube, que ahí está todo, 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 todo lo que tú queráis. No necesitas un televisor, computador estable, o sea, la oferta es infinita. Y por lo tanto, los canales no se pueden dar el lujo de quedarse pegados con un producto que no vende al tiro, porque si no, empiezan a perder plata, y ya, de hecho, pierden plata igual los canales hoy en día. Entonces, tienen que cambiar rápido la oferta, porque ya no
Oye.
tienen este público pasivo que no tiene otra alternativa que ver a estos policías blancos con cara de así de pastel de la Ligua, porque ahora tienen otros 400.000 cosas por ver. Así que si no funciona algo, fuera, al tiro.
Ese pastel se llama chilenito para que la gente se quiera. Oye, te voy a hacer un comentario vamos a ir al departamento de prensa de la televisión de antes y de ahora, pero te estoy recordando que se está pasando la hora de tus menciones.
Sí, y eso es lo que voy a hacer ahora. Y voy a partir con este garage Kaizen, que tiene una calidad que es muy importante saber que uno lleva un vehículo que está con problemas a un garage que te da confianza, que te van a dejar el auto bien, que no te van a inventar panas que nunca existieron para pa meterte más, para pa engrosar la cuenta, que todo va a ser hecho, no solo bien hecho, sino que con total honestidad, y que además te ofrecen el servicio que si tú no puedes o no llevar el auto porque ya no anda, o no quieres tú contratar un transporte del vehículo y armarte, que es complicado, hay que estarse preocupando, a quién llamo, ellos se encargan de eso y te traen el vehículo al garage Kaizen y lo van a dejar tiquitaca. Yo lo puedo recomendar ahora con conocimiento causa porque ya conté que mi hija pasó por ahí. Y por una cosa menor que no le quisieron ni siquiera cobrar, no sabían que era mi hija, para nada. Simplemente dijeron, no, esto no vamos a estar cobrando por ponerle unos líquidos especiales a las gomas de la suspensión o alguna cosa así. Eso muestra que es un garage que vale la pena considerar si usted tiene algún problema en su vehículo. Kaizen, a mi derecha está la gráfica con las direcciones, los teléfonos y todos los contactos para el caso que usted necesite. Y luego llego con Bomboni. Ya se los
Wow.
mostré ayer. Esta es una de las muchas presentaciones de los chocolates Bomboni. Esta bolsa con estos tremendos, tremendos bombones. Uno blanco y todos los demás negritos. Aquí hay un blanco y varios negros. Mira tú, está políticamente correcto esta cuestión. Y el chocolate es muy rico. Usan ellos recetas traídas de Croacia, recetas europeas. Y ricos chocolates se los llevan a la casa. Usted está viendo aquí a mi derecha la dirección de Bomboni y cómo contactarse con ellos. Y ya, estimado, dejo un último bloque para unos minutos más. Así que si quieres volver.
Oye, sigo congelado, ¿no?
Ahora te congelaste, pero te congelas a cada momento. Y le vuelvo a repetir a nuestros visitantes que nosotros no tenemos parte ni parte en cómo funciona el internet en nuestro país. No quiero mencionar la compañía que tú estás usando, no sé cuál sea, pero ya todos sabemos, porque todos tenemos internet, que la cuestión es así, porque de repente, bueno, a veces no es por culpa de la compañía, sino que hay demasiados usuarios en el mismo momento, y qué sé yo, no sé. Así que si ven de repente, bueno, que se congela Álvaro en la pantalla, no es culpa nuestra, no es problema nuestro.
Pero si me están escuchando, lo que vale la pena, no soy la Jennifer López, así que no se están perdiendo ninguna gran cosa. Ya. Hoy día hice un comentario con la prensa, que nos lo conversé con unos amigos. Antiguamente los noticiarios duraban media hora, eran como de 8:30, 9:00, y se acabaron, ¿viste? Que hay al tanto todas las noticias, y no, no. Hoy día empiezan a las 9:00 y terminan, no se sabe a qué hora van a terminar, a veces cerca de las 11:00 p.m. ¿Y sabes por qué? Porque hay una mala costumbre en nuestro país de que por donde pega más gente. Te voy a poner un ejemplo. El conductor central desde el estudio dice, por ejemplo, ¿eh?, hoy fue asaltado un banco de Estado en la comuna de Recoleta y cuatro sujetos se bajaron de un vehículo y se robaron el cajero automático. Pero más detalle, nuestro periodista que está en el lugar, y pasa el reportero, y el reportero está parado con el micrófono y dice, sí, tal como lo has dicho tú, hoy cerca de tal hora llegaron, y dice lo mismo, ¿eh?, y se bajaron cuatro sujetos y con la intención de saltar, y se llevaron el cajero automático a valor más o menos de 60 millones de pesos. Y aquí está el jefe de carabinero que está cubriendo. Sí, y los carabineros hablan todos con un mismo tono, un mismo lenguaje, ¿eh? Sí, cuatro sujetos bajaron premonidos de armas de auto libre y se dice lo mismo por tercera vez. ¿Ah? Y tú dices, bueno, aquí ya terminará la noticia, ya en como 10 minutos. Y aquí está el gerente del banco que está conversando. Sí, la verdad es que debe decirle que bajaron cuatro personas, su banco es automático, y está calculado a 70 millones. Ya, esto será alcohol. Y aquí hay una testigo, una señora que iba pasando. Sí. Oye, y te dicen 6-7 veces. Y espérate, ¿tú crees que terminó? Adelante, estudio. Y el tipo dice, bueno, esto está muy cada vez más frecuente, estos asaltos, así que estamos aquí con el jefe de policía que nos va a comentar por qué está pasando esto, Chile. Oye, y con una sola noticia están media hora, güey, que por eso tan tarde. Me dijeron 7 veces, yo creo que cuando terminó la noticia ya habían pillado a los cuatro delincuentes. De verdad, es una forma de alargar un hecho que de repente no tiene para qué ser tanto. Bueno, antiguamente en 2 minutos se dieron.
Lo que pasa es que la televisión es comercio. Descubrieron en algún momento que la gente que es muy copuchenta y le gusta ver las noticias, creo que pasa en todas partes también eso, y le gusta enterarse a ver las noticias, aunque no haya noticias realmente. Y en ese el horario prime, donde hay más sintonía, donde hay más televisores prendidos, entonces pueden meter más publicidad y más cara. Entonces, bueno, en vez de meter publicidad media hora, metamos una hora, pues está el doble plata. Y vamos alargando, como tú cuentas, las noticias con pura estupidez. Además, las noticias mismas no tienen importancia, porque te digo una cosa, no creo que sea importante si se robó en un banco. A lo más decir, oiga, se robaron un banco, ya. ¿En qué cambia tu vida? ¿En qué cambia la vida del planeta? Nada. Robaron un banco. Pero hay que estirar el chicle, estirar. Vamos metiendo publicidad, vamos metiendo el rating, que la cuestión... O sea... Ya no es el programa Noticias, no es un medio informativo, sino que es un porta publicidad, es un portaaviones de publicidad de plata. Eso es. Y se pone embajadero, y luego viene el programa posterior donde hay un tipo que aparece a comentar las mismas noticias que acaban de escucharse y le da vuelta la cosa y invita a alguien y vuelven a hablar de lo mismo. Pero la gente lo ve. No existirían esos programas. La gente los ve. ¿Y por qué los ve la gente? Te preguntarás tú. Delateado. ¿Qué otra cosa van a hacer? Sí, digo yo que hay gente que se quedó sentada en ese sillón de ese piso de madera donde había que echar una monedita en ese negocio del Cerro Alegre. Se quedaron pegados y necesitan como una droga estar frente a la pantalla con unos tipos hablando, bla, 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 cualquier cosa. Así que funciona.
Oye, y te dan todas las noticias de asalto, de portonazo, de incendio, y termina y dice, muchas gracias, buenas noches, que descansen, que se relajen y que tengan un lindo fin de semana, que se
Claro.
relajen, descansen, felices sueños, te dicen, después que te dejaron pero pegado al pecho con todas esas noticias. Ahora yo siempre he dicho, no sé, pero nadie lo va a agarrar papa, que podríamos rellenar con noticias más graciosas, como las que yo hago en las actuaciones, y por último te sacan una sonrisa, como esta que
A ver.
dice... Se suspendió hasta el nuevo aviso el interrogatorio que le iban a efectuar en el día de ayer a cuatro peritos de la PDI a un peligroso narcotraficante. La suspensión se debe a que dos de los peritos están con distemper. Oye, a propósito, esta semana se celebró el Día del Perro. No sé si tuviste martes o miércoles.
No, no.
¿Te acuerdas que hace un par de semanas hablamos de que a quién inventó el día del sándwich, el día completo, el día de... Ahora fue el día del perro, así que no. Hoy me acordé de un amigo, casi le pegué, me dijo que tiene una perrita que le falta, tiene tres patitas nomás. Y le dije, ¿y cómo se llama? Y le puse cueca, porque tiene tres patas. Casi le pegué al desgraciado. Escúchate esta. El gobierno boliviano, en un nuevo intento por conseguir una posible salida al mar, realizó esta semana negociaciones a nivel internacional. Lo que aún no se sabe es si estas negociaciones fueron por las Naciones Unidas y la OEA o por la pura OEA.
Yo creo que por lo último. Oye, ese mundo entonces se fue completamente. Y yo, mira, yo te digo, no veo televisión. No sé. No sé cuándo fue la última vez que vi, en el sentido de instalarme a ver un programa que se daba en televisión. Ponte tú noticias, no. Años de años de años de años que encontré que no valía la pena. Después, seriales tampoco, porque uno las ve en el computador. Programa de comentario, nunca me han interesado lo que comentan los genios, ¿no?, que suelen trabajar en la televisión. Entonces, no sé, el televisor en mi casa, mi mujer tampoco, el televisor de mi casa, yo podría en este momento llevarlo a la bodega o llevarlo a otro lado y nadie se daría cuenta. O sea, no sé cuándo fue la última vez que se prendió. De hecho, todas las cosas que uno tiene asociadas al televisor, que hace 10 años, 15 años, qué sé yo, el aparato para pasar CD de video, el aparato para ver no sé qué cosa, ya no sé ni cómo funcionan. Están ahí, no sé si siguen enchufados. No sabría hacerlos funcionar ahora, se me olvidó, porque quedaron transformados un poco como en las familias antes, el piano que ya no había nadie que lo tocara y se interesara, pero ahí estaba el piano porque alguien lo había comprado, un abuelo, alguien, la tía Rosita que tocaba el piano, pero el piano se convertía después en una mesa donde se ponían porcelana y cuestiones arriba, nunca se abría la tapa del piano. Y lo mismo pasa con el televisor en muchas casas, que ya está ahí porque está ahí, alguien lo puso ahí, alguien lo compró, pero ya no se ve. Yo no veo televisión en absoluto.
Es
Y
obvio, Fernando, que nadie va a ver una película o una serie por la tele o la televisión abierta. Si ahora tenés la forma de verla sin comerciales a la hora que quieras, deteniendo la imagen, retrocediendo la escena que te gustó. Vaya a ver una película. Antes, recuerda que el Canal 3, donde trabajaba yo, los días domingos era famoso. Cine en su casa, no sé cómo se llama. Noches de cine. ¿No? Y tú dices, qué rico, este domingo van a dar tal película y la esperaba. Y el viernes, ¿no? El domingo yo no salgo a ninguna parte. Y la película te la dan a las 10 de la noche y terminaba como a las 1 de la mañana, porque con las ideas comerciales, de repente los comerciales eran más largos que la película. Tú ibas al baño, te preparabas un café, un sándwich, se te olvidó la que había quedado la película, porque eran tandas de 15, 20 minutos. Hoy día, ¿quién va a hacer eso? Por eso los canales no. Métale teleserie y métale programas así de relleno, prácticamente. Y lo encuentro muy
ahora,
interesante. Sí, dime.
con esto de la pandemia y con mucha más gente instalada en la casa viendo cosas, tú te habrás dado cuenta, por ejemplo, que han cambiado un montón de cuestiones. En YouTube, por ejemplo, en YouTube está entrando mucha publicidad.
Sí, es verdad.
Antes no ocurría eso, pero como hay mucha gente viendo cosas en YouTube, en parte por la pandemia, en parte porque acumulativamente mucha gente fue encontrando, hay tantas cosas en YouTube que fueron encontrando sus nichos, sus programas. Y bueno, yo lo sé por experiencia personal, que en mi programa mucha de la publicidad que entra no es la que hago yo, es publicidad
Sí.
del canal. Pero claro, la diferencia es que tú en el televisor no podías cortar la publicidad, ¿no? En
No.
YouTube podías tocar pausa y, o cortar, saltarse de la publicidad, aunque tenéis que ver por lo menos como 5 segundos y te saltáis. Pero eso ha cambiado, o sea, todo está en permanente flujo. YouTube también se está transformando, están cambiando sus parámetros, sus criterios, lo que puede verse, lo que no puede verse, de repente intervienen, te desmonetizan un programa o te eliminan un canal completamente. Se ha convertido en un medio, ha ido cambiando YouTube también. Y lo mismo pasa con Internet en todos los sentidos. Y también va a haber un momento en que alguna otra cosa va a aparecer, no sé qué. Y la Internet tal como la conocemos ahora va a empezar a parecerse a la televisión como la conocemos ahora, algo que ya empieza a quedar un poquito más atrás, empieza a quedar un poquito más arrinconado.
Bueno,
No
ahí
sé.
nombraste la palabra criterio y de repente uno entiende que ya todo hay que comercializarlo. Si yo voy a ver una obra de teatro o no sé, un concierto, ya póngame al comienzo la publicidad y ahí no me interrumpa el concierto, pero de repente está ahí escuchando un minueto de Albinoni cuando llega el momento más sublime, el que te llega al alma y aparece de repente y a otro volumen, eso es lo peor. O uno súper
No, sí,
fuerte
es
que te
increíble.
dice. Y la hamburguesa número tanto y en delivery la puede pedir usted, no sé, y sigue el no, y te cagan toda la onda, de verdad, o película en el momento más,
Sí.
en el clima de la película te meten
No,
una
bueno, por último,
publicidad.
en una película, oye, ya, por último, ya, es una cosa que no tiene mayor valor. Pero efectivamente, yo he visto momentos en que te interrumpen en la mitad de una
Por cierto.
sinfonía para meterte, digamos, una venta de estufa parafina, cualquier cosa, una locura, una verdadera locura. Pero es así, pues si estas cuestiones son, es comercial y si no fuera comercial sería peor porque serían como los países del mundo comunista, medios estatales, y ahí no te meterían la estufa parafina, pero te meterían cosas peores, te meterían lo que ellos quisieran, las películas que a ellos les parecen bien, los contenidos que a ellos les parecen bien, pura propaganda política. No sé si tú tienes idea cómo era la televisión soviética, por ejemplo, porque en Rusia había televisión, por supuesto, y la gente tenía televisión en sus casas y había programas de televisión. Bueno, era eso, o sea, todo era político, todo tenía que ser políticamente correcto en términos de lo que el Partido Comunista definía como correcto. O sea, todo tenía que ser, todo era muy panfletario. Entonces, claro, no había publicidad comercial, pero tenían que mamarte una cosa mucho peor. Así es que los que reclaman de que, oiga, pero el programa que se interrumpe, que la cuestión, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Si alguien tiene que financiar las cosas, ¿no es cierto?
Alguien tiene que poner la plata más.
Claro, al final de
Oye,
cuentas.
tal como decir, voy a hacer un paralelo, el televisor que es ya un mueble en la casa, porque es para poner cosas, para colocar ropa encima. Pasa algo parecido con el teléfono fijo. Yo aquí en la casa lo saqué ya porque nadie te llama al teléfono, salvo para cobrarte o para ofrecerte, te llaman de un banco donde tú no tienes cuenta, para ofrecerte
Claro.
que te ha dedicado un préstamo increíble, 1 millón de pesos, que vas a ir a buscarlo al tiro. O de repente te aparece un candidato. Hola, ¿qué tal? Te habla.
Hola, ¿cómo estás, Fernando? Álvaro, ¿cómo te va?
Como hacerte una encuesta, claro, y te llaman de otro, una colombiana. Ahí me dice, don Álvaro. Lo estoy llamando acá del banco, hay una colombiana que no, ojalá lo podría ver en persona, pero y para ofrecerte cosas increíbles.
Bien,
Yo
no,
sí,
y lo que
me
te
han
ofrece
llamado
no
10 veces el
tiene
mismo, insista. Sí,
ni siquiera te ofrecen algo interesante.
¿Tú
Oye,
tienes
mi último bloque,
teléfono?
estimados amigos, mi último bloque comercial. Amigos, recuerden, si usted tiene, si quiere vender algo, una propiedad inmobiliaria, una casa, por ejemplo, un departamento, un fondo, un garage, un estacionamiento, lo que sea, propiedad inmobiliaria, el corredor más rápido de Chile se llama Ángel Hey. Es el que vende más rápido. Punto. Está probado, completamente, como es un hecho científico. El que vende más rápido es el que mejor se encarga de administrar arriendos también. Todos los elementos del negocio inmobiliario los hace mejor Ángel Hey. Les recuerdo además que usted puede adquirir estos estupendos dispositivos para climatizar su casa, su oficina, su gusto, que entrega Mi Climo, que ha ganado premios por eso. Ahora, más fácil que nunca, si usted tiene algún instrumento de tarjeta del Banco Santander, usted puede comprar estos dispositivos entre 3 y 24 cuotas, precio contado, estimado amigo. Esto es lo mejor que hay para climatizar. Uno después no puede creer que alguna vez usó otra cosa para tener el clima que quiere adentro de su casa, por ejemplo, como lo tengo yo ahora. Está helando afuera y yo estoy aquí con un chaleco bastante delgadito, no tengo ningún problema. Miclimo.com. Y bueno, en unos días más, ya creo que la próxima semana, no, más o menos una semana más, empiezan las clases, los cursos de ajedrez, súper entretenido, que ofrece Pablo Tolosa en espacioajedrez.com. Tienen que comunicarse con él. Los cursos duran 4 meses, una clase a la semana me parece que es. Hay cursos para un nivel para el que no sabe nada, hay cursos para un nivel un poco superior. Si usted pierde una clase, va a poder adquirir esa clase, va a poder, digamos, verla en un video, ¿no? Nunca se va a perder una clase, y realmente muy entretenido, y para los niños muy bueno para formar una mente más ordenada, para pensar, cosa que le va a servir para toda la vida, aunque después no jugara nunca más ajedrez, le queda instalado eso, le queda instalado en el mate una metodología. Y yo creo que estamos llegando al final y vamos a cortarlo un poquito antes, Álvaro, porque este tema técnico de que de repente se congela tu imagen y quizás también la mía, que repito, señores, no es culpa nuestra. En cualquier momento nos pasa esto con la voz también y quedamos interruptus. Así es que...
Oye. ¿Sí? Breve y conciso, para que no quede la imagen de que la televisión actual es tan mala. Yo déjame rescatar algo positivo. Los que somos futboleros estamos muy agradecidos de las transmisiones hoy día de los partidos con 20 cámaras, con arriba el arco, debajo la pelota, otra adentro. De verdad, es muy entretenido para los que nos gusta el deporte. Y terminas con una pequeña sonrisa, escuché esta noticia a propósito del imitador de Pablo Neruda que tengo aquí al frente, que te han felicitado mucho por la imitación de Pablo Neruda. Dice, un fanático de Pablo Neruda invitó a su vecina, la Sebastiana, a pasar un fin de semana en Isla Negra y jugar con la chascona. Ya, esperamos solucionar el problema técnico para la próxima semana, que ya se nos viene agosto, Fernando.
Se nos viene agosto.
Vamos a ver. ¿De dónde viene esa creencia de por qué hay que cuidarse en agosto?
No sé. Bueno, hay tantas tonterías que se crean. Alguien las inventa, como eso del CD colgando en los taxis, me acuerdo. Sí. Yo decía, pero a él le pregunté, ¿dónde existe algo? Pero ¿qué cree usted que ese objeto, que es un objeto físico, donde igual que el auto, igual que cualquier cosa, va a paralizar el rebote de las ondas del radar? No, sí funciona, me decía.
Sí. Bueno. Y el que no tiene auto se ponía una pulsera de los no sé cuántos poderes también.
Ah, eso fue muy divertido. Yo conocí a ese gallo que vendía esas pulseras y le hicimos un programa de las vueltas de la vida, me acuerdo, si no me equivoco, cuando estaba en la televisión. Y por Dios que me divertí. El gallo ingenioso, sí, por eso que llegaba de repente la señora, oiga, pero don Pepito me dice que tengo su pulsera. Y me pasó esta desgracia, se me inundó la casa, el water se salió. Pero señora, a ver, ¿cuándo me compró la pulsera? Hace un año. Ah, que se le gastó, se le gastó el efecto mágico. Pasa que no me acuerdo cuánto cobraba para que se la recargara con esos poderes.
Y gente
qué buen marketing, güey. Qué buen marketing de ese gallo, increíble. Increíble. ¿Qué habrá sido de él? No tengo idea, güey. ¿Qué estará vendiendo ahora? ¿Qué cosa mágica estará vendiendo ahora? No sé, güey. Bueno, sería ya todo. Oye, un abrazo a tu cuerpo inmovilizado que tengo frente a mí, que parece un muñeco del Museo de Cera. Y...
Pero igual atractivo.
¿Cómo es? ¿Cómo fue esa pose?
Nos vemos la próxima semana.
Ah, ok. Ya. Listo, gracias. Chao, chao a todos.